Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes del Portal del Villegas, que vamos a iniciar con una pequeña continuación, que no por mi voluntad, sino porque se produjo en la realidad, respecto al tema de don Hugo Gutiérrez, el diputado comunista que tuvo una desafortunada actuación cuando lo interceptó su vehículo una patrulla de la Naval. En controles normales, nada, el otro mundo, pero él no actuó como correspondía, eso ya lo sabemos. Pero toco el tema simplemente porque se me ha dicho que hay algunos personeros de esos sectores, de los sectores a los que pertenece el señor Gutiérrez, que en vez de cubrir el hecho con una capa de silencio, quedarse callado, esperando que la gente se olvide, es cuestión de esperar unos 3-4 días, en Chile todo se olvida, han tratado de dar vuelta al asunto de manera tal de que ahora lo escandaloso no es el comportamiento de Gutiérrez, sino que el hecho que se haya grabado. O sea, el tema no es Gutiérrez, el tema es que se grabó. ¿Quién grabó? ¿Cómo es esto que se grabó? Espero que sea una fake news, que yo estoy totalmente equivocado y que me están engañando, porque si no es así, si es verdad, significa que se ha llegado ya a niveles de hipocresía y de afán por dar vuelta a las cosas, por torcer los hechos, por torcerle la nariz a la realidad, por engañar a la gente, por mostrando en esta cuestión lo que muestran en otras cosas más grandes. O sea, cambiar la realidad a gusto del consumidor. Y entonces ahora el problema es, ¿quién grabó? Bueno, yo creo que grabó alguien desde un vehículo, porque es de abajo hacia arriba, sentado dentro de un vehículo, probablemente un vehículo de la Marina. Y qué bueno que grabaron, porque si no hubiera habido una grabación, vaya a saber uno qué historia habrían terminado contando, ya que son tan buenos para contar historias. Recordemos que en un momento dado, durante la insurrección de octubre, yo lo he dicho 8000 veces y no me voy a cansar de decirlo porque fue increíble, algunos pelotudos andaban diciendo que helicópteros, no sé si del ejército o la fuerza aérea, andaban disparando a mansalva sobre los techos con sus ametralladoras. Entonces inventaron tantas cosas, son tan buenos para inventar con tal de promover su causa, los que quieren promover una causa, están tan convencidos de que el fin justifica los medios en cualquier circunstancia, que si no hubiera estado grabado este episodio, ¿qué es lo que habrían inventado? Fui interceptado por agentes del imperialismo americano, me pusieron una pistola en la cabeza y me obligaron a ponerme así en el capó del vehículo. Cualquier cosa habría podido contar. Me dispararon, me mataron, pero logré resucitar para denunciar esto. Voy a llamar a los funcionarios internacionales de derechos humanos. Habría llegado corriendo el señor Mico, probablemente. Se habrían armado, habrían puesto la escena, habrían puesto el radioteatro que han hecho tantas veces. Pero como se grabó, no puede. Quizás eso es lo que les molesta, que se grabó y por lo tanto no pueden ir más allá de tratar de convertir en un proceso al revés. O sea, aquí el culpable, el que cometió un delito, el que está mal, el que está pecando, es alguien que grabó. Bueno, dejemos de lado el asunto, no vale la pena. Quiero referirme ahora al caso del asesino de la niña Ámbar. Y respecto a lo cual hay varias cosas que quiero plantear. Una, el señor ministro de Justicia, señor Hernán Larraín, dice que se está presentando, que se va a presentar un proyecto para que no puedan salir con libertad condicional aquellos que han cometido crímenes que implican abusos sexuales, que no van a tener derecho a ese beneficio. Bueno, ya voy a hacer un comentario sobre eso, pero antes, quiero comentar esto otro, dijo Larraín, a propósito de cuál es la mecánica de las libertades condicionales. Dijo que si un condenado se porta bien, es amoroso, hace las tareas, etc., pueden salir algunos meses antes, dijo. Algunos, fíjese, algunos meses antes. Falso. O como dicen los políticos, no. Como dicen, tienen una frase, en vez de decir mentira, dicen, no contribuye a la verdad, porque resulta que este señor que mató a Ámbar, cuando fue condenado, se le condenó a 27 años y salió con libertad condicional a los 11 años. Si ustedes multiplican 16 por 12, les da el número 192. Así que este señor no salió unos poquitos meses antes de cumplir la condena, porque se había portado tan bien, sino que salió 192 meses antes. ¿Quién responde por eso? Nadie. Ya van a ver ustedes otro tema que voy a tocar vinculado con esto. El punto para mí esencial es no los abusos sexuales. El hecho de que ahora el tema de la pedofilia, de los abusos sexuales, digamos, pasó a primer plano hace rato por montones de cosas y está bien, es un crimen tremendo. Pero los crímenes son crímenes con o sin abusos sexuales. ¿Por qué solamente aquellos condenados que están vinculados a abusos sexuales no gozarían de este beneficio? Súper beneficio, una ganga. Así que, si este señor que mató a una señora y su hijo fue el primer crimen por el que lo condenaron, merece un tratamiento distinto porque acaso no cometió ninguna, si no hubiera cometido ningún abuso sexual. O sea que un crimen, matar a una persona, no es tan importante. A mí me parece que una persona que comete un crimen, y en este caso había cometido dos crímenes, madre e hijo, merece la condena perpetua. Y para ser franco, yo creo en la pena de muerte. No tengo ningún problema en decirlo. Ya me voy a referir a eso. Pero como mínimo la condena, la prisión perpetua. 27 años, convertidos en 11, y que permitieron a este hombre matar a Ámbar, no me parecen a mí que sea suficiente. Una persona que le quita la vida a otra merece la perpetua como mínimo. Salvo si el crimen tiene algún atenuante, por ejemplo, fue un crimen pasional, un arrebato del momento, podrían, supongo, los jueces tomar en cuenta eso y supongo que lo toman. Pero no era el caso de los crímenes de este individuo. O sea, no fue un crimen pasional, a menos que, claro, uno puede meter en el tema de lo pasional cualquier cosa. Igual que el tema de que tiene problemas psíquicos, que creo que es la defensa que van a plantear por este tipo, que lo que pasa es que está un poquitito, se le corrió la teja un poco, tiene problemas psiquiátricos. Con esas se sacan los balazos muchos criminales, lamentablemente. Pero ¿cuál es el problema con esto? El problema es que salen y matan de nuevo, pues si esto no es la primera vez que ocurre esto en Chile. Criminales que han sido soltados amorosamente, libertad condicional o los derechos humanos de no sé qué cosa, ya llevan demasiado tiempo en la cárcel, tenemos que tener otro criterio para tratar a la gente. Todas esas huevadas, perdonen la expresión, que se están diciendo hoy en día y desde hace tiempo. Toda esa mirada dulzona, tontona, supuestamente humanitaria. ¿Quién paga después? ¿Quién se hace responsable por los crímenes que cometen después los criminales? Y los criminales son criminales. Tarde o temprano van a cometer otro crimen. Eso está demostrado. Se sabe. Entonces, no es verdad que las libertades condicionales son unos poquitos meses antes y se portan súper bien. 192 meses antes salió esta persona. Y este es el otro punto que quiero hacer, porque a propósito de este crimen, la subsecretaria de la niñez, doña Carol Baum, hizo unos comentarios, dijo que había que sancionar a los magistrados que, por sus ideologías, me imagino se refiere a los magistrados que, en vez de mirar la letra de la ley e interpretar dentro de los marcos jurídicos, se ponen a darse los gustitos personales, ideológicos, como está lleno la justicia ahora, lo he dicho mil veces, está llena de gente que llegó a la justicia a imponer, a rescatarla, ¿no?, del lodazal en que cayó en el gobierno de Pinochet. Entonces hay que rescatarla, hay que meterle todos estos nuevos discursos y todas estas nuevas teorías humanistas. Y se dan esos gustitos, y por supuesto, ellos no los pagan las víctimas después, los criminales. Entonces dijo, habría que castigar, habría que sancionar a los magistrados por su ideología, y creo que agregó que este tema ha impulsado una vez más el debate de la pena de muerte. ¡Gran escándalo! La Asociación de Magistrados, que no los pueden tocar a los magistrados. No se les puede tocar. Ellos son intocables, son dioses. Puso el grito en el cielo. ¿Por qué puso el grito en el cielo? ¿Acaso no es verdad que la señora que dejó libre a este individuo que mató a Ámbar seguramente aplicó un concepto, un principio, una manera de ver las cosas que corresponde a una determinada ideología? ¿Acaso no es cierto? ¿O acaso no es correcto? ¿O acaso no es permitido de que se pueda debatir sobre el tema de la pena de muerte todas las veces que uno quiera? ¿Es un pecado debatir tales o cuales temas? ¿Se convirtieron en tabú? Sí, para estas personas se convirtieron este tema y muchos otros en tabú. En Chile estamos llenos de tabú, temas que no se deben ni siquiera tocar. Entonces la Asociación de Magistrados puso el grito en el cielo. Ya me parece mal, pero casi igual de mal me parece que doña Carol Baum se haya puesto a pedir excusas. Otro más, como lo he comentado en este programa, que en estos tiempos desafortunados que vivimos, se pone a pedir perdón. ¿Perdón por qué? Porque piensa que ni siquiera ella, porque inmediatamente negó que ella le gusta la pena de muerte, ella no está por la pena de muerte, dio un millón de excusas retorciéndose las manos. ¿Por qué? Porque dice que se abrió de nuevo el debate de la pena de muerte. ¿Y cuál es el problema? Yo creo que debiera haber pena de muerte, fíjese. ¿Y? So what? Y muchos piensan así. Y si estamos equivocados, bueno, está bien, pero es un tema que se puede conversar, supongo, ¿o no? ¿Y quién es quién para poner, digamos, para saltar escandalizado porque se toca el tema de la pena de muerte? ¡Uy, la pena de muerte! ¡Uy, qué reaccionario, fascista! ¿En qué país nos estamos transformando que cada paso, si uno le pisa los callos a algún grupo, en este caso los asesinos magistrados, que se creen o no los dioses, que tienen la verdad en el bolsillo, con el llavero, que son los representantes de las nuevas y progresistas ideas de lo que sea, progresistas ideas que muchas veces son obsoletas a morir, son para la risa muchas veces. Bueno, si uno les toca el tema, se escandalizan, inician acusaciones, amenazas, porque por algo la señora subsecretaria ha pedido excusas. Seguramente todo esto, además de aparecer en los diarios, seguramente hubieron telefonazos, hubieron amenazas, que esto no se puede permitir, que nosotros los magistrados. Y ahí tenemos a la señora Carol Bow pidiendo excusas, ofreciendo disculpas. No, sí, además dijo, esto no es solo una crítica, sino que una autocrítica. O sea, ok, hice una crítica, pero perdónenme, para empatar un poco las cosas, me hice esto que está tan de moda, la palabrita tan de moda, ¿no? Autocrítica. Le dice la autocrítica. Es una autocrítica. ¿Autocrítica de qué? ¿Por qué se tiene que hacer una autocrítica, señora Bow? ¿Porque piensa usted que se abrió el debate de la pena de muerte, que a lo mejor se abrió, o quizás no, da lo mismo? ¿Cuál es el problema? Y si usted piensa que hay magistrados, de hecho los hay, que llegaron, y lo hemos visto en casos, por ejemplo, en los temas mapuche, por buen montones, han llegado a hacer alardes incluso sus posturas. Hasta vestidos con el, como ese juez que, como Tony, llegó vestido entero rojo en un juicio contra unos imputados mapuche. Es totalmente cierto que eso ocurre, pero aunque no ocurriera, aunque estuviera equivocada la señora Baum, ¿cuál es el problema? Así que ya no se puede hablar, no se puede debatir, porque alguien se va a molestar y ese alguien va a agarrar un teléfono y va a iniciar una acusación, va a plantear una amenaza. En todo orden de cosas estamos viendo este clima de un discurso políticamente correcto, jurídicamente correcto, sexualmente correcto, económicamente correcto, pensionalmente correcto. ¡Ay del que se aparte de ese pensamiento! Porque inmediatamente es crucificado en las redes, inmediatamente empiezan los telefonazos, las funas, los ataques. Son estos tiempos de las hordas fanáticas recorriendo las calles, y ahora no solo las calles, sino que las redes digitales. Horror. Ahora, no es solo en Chile, en todas partes. Lo encontré muy penca. Y a propósito de esto, digamos, de la dar excusa y de andarse como escondiendo, quiero agregar una cosa, volviendo al tema Gutiérrez. Dejemos Gutiérrez del lado ahora. En el audio, la manera como el soldado, el policía, o no, sigamos, no sé si era un oficial, seguramente el que tenía la voz cantante de esos marinos que interceptaron a Gutiérrez, me pareció muy claudicante su tono, me pareció muy obsecuente, me pareció que debieran haber detenido a este señor simplemente aunque fuera el presidente de la República, ¿ah? Resistiéndose a que se abriera el auto y salieran los demás, por ejemplo, haciendo esas amenazas, yo soy una autoridad más alta, ok, eso ya sabemos eso. Me pareció bien penca la actitud de ese marino o ese oficial de marina que estaba poco menos que pidiendo excusas también, pues. Perdón, señor diputado, que es una de las más grandes autoridades de la nación, por haberlo molestado, siga su camino. Hemos llegado a eso. Es un poquito aterrador, ¿no? Cuando ya, digamos, las últimas defensas institucionales, o sea, las Fuerzas Armadas de una nación, y incluye aquí policías, investigaciones, militares, aviadores, todo. El sustrato físico, material, que sostiene un aparato institucional en esta sociedad como en todas. Cuando se llega a ese extremo, en que cualquier tipo los increpa desde su altura grandiosa de poder y de autoridad y de fuero. Bueno, yo creo que Yo creo que en otros tiempos, no sé en Chile, pero en otros tiempos y en otras partes, un tipo que hace eso simplemente le dan un empujón, lo tiran al suelo, le ponen la pata encima y lo esposan por desacato, por atropello a la autoridad, por no obedecer las órdenes. Claro, acá, uy, oh, sí, ¿eh? Bueno, en fin, adelante, señor. Me pareció muy penca. Si yo fuera comandante de la Marina, no sé, por quien está a cargo, trataría de ver quién es el marino que se portó tan blandengue. Yo tenía una imagen un poquito más dura de los marinos. Bueno, espero que este sea un caso aislado. Y en todo caso, es por un lado explicable, porque se ha generado tal inquina entre muchos chilenos contra todo lo que tenga que ver con uniformes, con fuerza pública. Tal, además, sensación de impunidad de que pueden decirle y hacer lo que quieran porque los gallos no se van a atrever a hacer nada porque están ya arrinconados, desacreditados, deslegitimados, con la amenaza de los inspectores, estos especies de inspectores de columpio que son los señores de derechos humanos, y que la denuncie y que llega la prensa, llegan esos periodistas con el ceño fruncido, todos activistas, todos progresistas, aquí hubo fuerza excesiva, están tan atemorizados con esas cosas, están tan muertos de susto de que sus carreras como oficiales o como simples soldados van a tener problemas, que este es el resultado. O sea, cualquiera se planta frente a un soldado, frente a un policía, lo escupe, o lo insulta, o lo desdeña, o lo desprecia, o lo basurea, no pasa nada. Adelante, por favor. Y continúo ahora, estimado amigo, con mi primer bloque comercial que hace posible este programa, por ahora. Y parto con B2B Tech, que es una empresa que entrega soluciones de seguridad diseñando, instalando cámaras de seguridad y todo el aparataje que rodea a las cámaras de seguridad, qué sé yo, el monitoreo, las salas de monitoreo, todas esas cosas, para controlar los accesos, que es cosa que es como hoy en día, a propósito de fuerza pública, no tenemos fuerza pública en Chile, literalmente. Los delincuentes andan muertos en la risa por las calles. Bueno, póngase en manos de B2B Tech. B2B Tech, estimados amigos, y asegure el recinto de su empresa. B2B Tech. Asegure sus inversiones en Estados Unidos de la manera más sencilla del mundo, sin moverse de Chile, sin moverse de su escritorio incluso. Entre a inviertanusa.cl, donde le tienen ofertas, franquicias, 3.500 franquicias, las que usted escoja dónde quiere invertir. Le tienen también todo un catálogo de propiedades inmobiliarias. O sea, arriendos y ventas de casas, departamentos, terrenos, bueno, propiedades inmobiliarias en los más distintos puntos de Estados Unidos, incluyendo ciudades como Detroit, donde hay planes de que son muy favorables para los inversionistas porque ellos quieren recuperar la ciudad que alguna vez fue la capital del automóvil, pero ya no. Fuera de esto, inviertanusa.cl, si usted quiere, le abre una cuenta corriente en Estados Unidos. En 2 semanas se la tiene listo. Y si usted quiere irse a Estados Unidos a manejar sus inversiones, ellos le tramitan una visa de residente en calidad de inversionista. Y siguiendo en este ámbito más o menos financiero, la corredora de seguros Booker es una corredora que sabe administrar, encontrarle a usted y administrarle los seguros más adecuados para el momento y la actividad que usted desempeña. Digo el momento porque los seguros que le entregan las compañías de seguros, como otros instrumentos de este tipo, son cambiantes en el tiempo. Y a veces uno se puede quedar pegado con un instrumento que ya no es tan útil. Pero para eso está Booker, viendo permanentemente cuál es el seguro que más le conviene. En el campo de la salud, por ejemplo, en el campo de la salud y de las pymes, ellos tienen, ofrecen, seguros colectivos que cubren las preexistencias. Eso es súper importante. Y esto a partir de 10 trabajadores, sin tope en cantidad de empleados. O sea, se han especializado mucho en temas de salud para pymes. Pero Booker le trabaja también seguros de otro tipo, seguros de muchas clases, y para empresas u organizaciones de gran calibre. De hecho, Booker le administra los seguros a varias grandes organizaciones del Estado de Chile. Son especialistas en eso. Así es que cualquier tema con seguro, que usted quiera tener el mejor seguro en este momento y que el día de mañana cuando cambie, alguien le diga hay que cambiar el seguro, póngase en contacto con Booker. Y siempre en este plano de papeles, de finanzas, de cosas jurídicas, usted sabe que en Chile, un país empapelado de arriba abajo con la burocracia, a cada momento hay que ir a la notaría a sacar papeles, para todo. Bueno, le vamos a evitar ese trámite, se lo vamos a evitar. Entre a notariospress.cl, notariospress.cl, entre ahí, anote el papel que necesita, llene los datos que le van a pedir para tramitar el papel, pague ahí mismo con su tarjeta y se acabó el problema. Esa información va a ir a dar a la notaría más cercana a su casa o lo que usted eligió y, qué sé yo, a las horas o al otro día en la mañana le va a decir, está listo, vaya a buscarlo. Y entonces en vez de estar en la notaría varias horas, a lo mejor se le va un día, una tarde, una mañana completa. Usted sabe cómo son las notarías, están siempre llenas de gente. Usted va a llegar y en un par de minutos va a retirar el papel que ya lo firmó el notario, firma usted y se lo lleva. En vez de horas, minutos. ¿Qué más se puede pedir? Fuera de eso, Notario Express, si usted quiere transferir un vehículo en una transferencia, en una compraventa, sin pasar por el registro civil, se lo hacen, Notario Express. Y si usted quiere darle más vigor a un contrato de arrendamiento, hágalo por los medios notariales. Los contratos por medios notariales son mucho más fuertes y dan más seguridad a las partes. Y continúo, estimados amigos, con los temas que tengo acá. Les decía entonces que hemos llegado a una situación en nuestro país en la cual, y en muchas partes del mundo, la verdad, ya no se puede dar un paso sin tropezarse con algún grupo, alguna asociación, alguna fundación, algún movimiento, algún partido, algún club, alguna corporación, alguna hermandad, algo que les va a parecer mal lo que usted dijo o lo que usted hizo. Esto está ocurriendo en todas partes del mundo y tiene que ver, como lo creo que lo he conversado muchas veces, con este fenómeno mundial, digamos, en Occidente por lo menos, en virtud del cual se está produciendo una revolución global en muchas cosas, por razones que explico en un libro que pronto voy a comentarles, que va a estar a disposición de ustedes. Y en procesos como eso, la historia nos muestra que se producen muchísimas distorsiones. Es decir, se parte quizás en un ámbito de la vida con una propuesta valórica, legal, política o lo que sea, razonable para reparar una injusticia, una situación ineficiente, pero para adquirir poder, para adquirir capacidad de cambiar las cosas efectivamente, o sea, para adquirir poder político en última instancia, esa idea razonable, que nadie podría, digamos, oponerse a ella quizá, salvo los que tienen un interés creado, se convierte en un cliché. Se convierte en una convocatoria, se convierte en un llamamiento, se convierte en una simplificación que en la mente de los feligreses, como explicaba el sábado, se simplifica aún más. y sirve además de vehículo para transportar las rabias de las personas y darles un ropaje legitimador, o sea, el negocio perfecto. Usted, que no sabe dónde está parado, viene alguien y le dice, esta es la explicación de todo, usted ha sido víctima de todas estas injusticias, hay que echar abajo lo que hay. Así que además aproveche de sacar para afuera todas sus rabias contra los vecinos, contra todo el mundo, porque usted es un perdedor, usted le ha ido mal, usted está enfurecido con el mundo, pero ahora en vez de ir a hacer esto simplemente como individuo solitario y que todo el mundo lo va a indicar con el dedo, va a decir, miren el picado como está pateando piedras, le está pateando al perro, usted va a ser parte de un movimiento progresista, un movimiento renovador del mundo. O sea, usted además se va a cubrir de gloria. ¿Qué les están diciendo, pues? Entonces uno ve en estos movimientos a incontables nulidades mentales vociferando de lo lindo, sintiéndose legitimados, sintiéndose poderosos, sintiéndose a la altura de los otros que estaban por encima de ellos, pero ahora no, porque ahora nosotros somos los que llevamos la voz cantante. Y en ese proceso, muy destructivo, muy asfixiante, se producen montones de externalidades negativas, para decirlo suavecito. Y entonces lo que era al principio una iniciativa que nació del cerebro, a lo mejor de un pensador, para reparar una injusticia, se termina convirtiendo en una verdadera locura, en un delirio. Y varios de los movimientos inexistentes en este minuto en Chile y en otras partes, que si uno examina su origen, va a encontrar una idea razonable, una situación que se llevará, se han convertido ahora, una vez que se dejaron de ser una idea y se convirtieron en una convocatoria, en un movimiento, y ya no hay pensadores, sino que hay activistas y feligreses y fanáticos, entonces se convierte en una locura. Y las distorsiones, y las estupideces, y los fanatismos, y las agresiones, y los patugos que se aprovechan del pánico a la pasadita para agarrar alguna cosa, es espantoso. Y entonces las personas normales, las personas que logran conservar todavía un sentido de la decencia y del sentido común, se tienen que andar pegando a las paredes pidiendo perdón. Ahí está el caso. Perdón, perdón, perdón. Porque si no pido perdón, me van a colgar de un farol. Porque si no pido perdón, me van a echar de las pegas y quizás me van a echar igual de todas maneras. Así que vamos dando explicaciones por si las moscas. Perdón, perdón, sí, en realidad esto de la pena de muerte, en realidad, ¿no? Es muy terrible esto que le quiten la vida a una persona, aunque sea un criminal de mierda, que ha matado ya a 3 personas. Y nadie va a responder por las libertades condicionales, porque eso está dentro del discurso jurídicamente correcto, de una nueva visión jurídica de las culpas, de cómo la sociedad tiene que tratar a los infractores, cómo lo llaman ahora la reinvención, no, lo llaman de otra forma, reformar a la gente. Reintegrarlos a la sociedad. Miren cómo se reintegró a la sociedad este gallo. Y ustedes van a decir, no, pero no exagere, señor Villegas, es uno, pero es mucho que se han reintegrado. Sí, claro, pero no eran asesinos. Perdónenme, yo no tengo ningún problema con que se reintegre a la sociedad un tipo que robó una vez o dos. Y quizás robó para comer, aunque normalmente la gente, por lo que uno ve, no andan robando tarros de atún, andan robando otras cosas. Pero en fin. Pero un asesino, reintegrar Kiwa. Pero estamos en eso. Entonces hay que andarse con pies de plomo en todo orden de cosas. Y permítanme ahora pasar a mi nuevo, no a mi nuevo, a otro bloque comercial. Controller. Usted tiene una empresa, maneja una empresa, bueno, ya sabe entonces, lo sé yo, que era empleado nomás, ni siquiera empleado, boleteaba, pero podía darme cuenta. Siempre los problemas están en la sección gestión, que se equivocó el contador, que había no sé qué, incluso a veces hay problemas de deshonestidades por ahí, que alguien se estaba chupando no sé qué cosa, que no se pagaron las cotizaciones. Llegaron los inspectores de impuestos internos porque está la cagada con los impuestos. Cosas como esas las vi, pasan todo el tiempo, son complicadas. En otros casos, peor, no pasa nada, pero la empresa anda con el freno de mano puesto, a tirones, mal, porque desde el principio de los tiempos el sistema está mal diseñado y tiene empleados de más, gestiones de más, papeleo de más, pérdidas de tiempo y de dinero. Póngase en manos de Controller, amigo mío, amiga mía. Si usted maneja una empresa, póngase en manos de Controller. Controller la crearon unos contadores auditores que trabajaban en empresas internacionales por 20 años. 20 años en una empresa internacional no es chacota. Creo que lo he dicho muchas veces, en una empresa internacional, no sé tanto en Chile, pero en una empresa internacional, en una empresa norteamericana, por ejemplo, usted lo hace mal y no dura ni 20 segundos. Lo tiran por la ventana. 20 años, por algo será. Salieron de las empresas y crearon Controller para ayudarlo a gestionar mejor. Ellos van a las empresas, pequeñas, medianas o grandes, investigan cómo funciona toda su mecánica de gestión, descubren los puntos negativos, los cuellos de botella, los engranajes que están mal aceitados, las falencias de todo orden, y le ofrecen a usted la solución. Así es que póngase en manos de Controller. Ahí están los teléfonos, ahí están las direcciones, ahí están todas las cosas para que usted se ponga en manos de ellos y le solucionen sus asuntos. Continúo con Lavo Club, el detergente hecho en Chile, que no solo lava muy bien, sino que tiene un montón de ventajas agregadas. Es biodegradable, es hipoalergénico, viene en un contenedor de 10 litros que le dura una eternidad, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa cuando se le está terminando. ¿Qué más quiere? Y ahora Lavo Club está ofreciendo también, para los que quieran comprar, y eso es lo ideal porque así tiene el kit completo, el aromatizante y suavizante de la ropa. Yo creo que todos estamos lavándose hoy en día, primero el detergente, después el suavizante, aromatizante, la ropa queda limpia, queda fragante, queda suave, no molesta. Lavo Club, estimados amigos. Y para sanitizar su casa y su local comercial, Ozonium. Ozonium.cl, entre ahora mismo. Para local comercial, que ya estamos abriendo en Chile aparentemente. Creo que ayer ya abrió Providencia un poco. Va abriendo. Entonces, los establecimientos comerciales que tengan la ventaja comparativa de poder decir esto está sanitizado, lo sanitizamos todos los días, bueno, va a tener mejor asistencia. Los empleados y los trabajadores van a ir a trabajar más tranquilos y el público va a ir tranquilo. ¿Cómo se hace? Esa máquina que está a mi izquierda, que se la rienda Ozonium, usted en la noche la programa para, qué sé yo, a las 4 de la mañana emana ozono, un sanitizador natural, digamos, un desinfectante muy poderoso que va a liquidar el COVID, va a liquidar todos los demás virus que hayan, porque no crean que el COVID es el único virus que hay, bacterias, etcétera, impeque le va a quedar su local comercial. Y eso es importante para que usted trabaje tranquilo, su gente trabaje tranquila, los clientes lo visiten tranquilo, etc. Ahora, si quiere hacer esto en su casa, Ozonium le va a mandar un equipo especial. La desinfección en las casas con ozono se hace de otra forma, con personal, pero el resultado es el mismo. Su casa va a quedar sanitizada. Ozonium.cl. Y para aprender inglés de una vez por todas, Entrena Inglés Online. Entrena Inglés Online, como lo dice la expresión, es un curso online. Usted prende la cuestión, el computador, entra al lugar que tiene que entrar, todos los detalles que se le entregan a usted cuando se inscribe. Y es un curso muy directo, muy potente. Se aprende inglés realmente. No se queda usted a media, porque mucha gente se queda a media, aprenden 4 o 5 cosas que después se le olvidan y no sirven de nada. Yo sé por experiencia de algunas personas que yo conozco que fueron algunas conocidas academias de inglés y salieron ahí y no saben ni decir good morning. No. Esto es potente, funciona. Entrena Inglés Online. Cualquier pregunta háganla en coordinacion@entrenainglés.cl, como ustedes están viendo ahí. Y tengo un libro para ustedes hoy día, porque más temas tengo temas relativos a Estados Unidos y China, que la cosa ya, francamente, ya no sé, bueno, Yo les sugiero los entre paréntesis, porque no tienen por qué depender de lo que yo les cuento acá. Si ustedes están interesados en seguir las situaciones que están pasando, por ejemplo, ahora en el Líbano, donde renunció el gabinete completo. O sea, yo no sé si renunció o se están arrancando más bien, porque ya la gente está hasta aquí con esos gobiernos putrefactos que hay en el Líbano. Si están interesados en eso, si están interesados en el tema China-Estados Unidos, en el fondo China contra Estados Unidos, India, Nueva Zelanda, Australia, Japón, porque están todos contra China en este momento con toda razón. Si usted está interesado en estos temas y no tiene por qué depender de mí, yo le sugiero que entre a un sitio de noticias que se llama Al Jazeera, que es bastante bueno. Puede usted también en YouTube encontrar una serie de sitios, pero ahí hay que andarse con cuidado porque hay algunos sitios que son muy malos. Usted pone China, USA y van a aparecer un montón de sitios con información, con muchos videos que a veces son los mismos, semana tras semana, pero de vez en cuando uno agarra alguna cosa interesante. Hay dos o tres sitios también que voy a dárselos con más detalle otro día, donde ahí hay una... son claramente antichinos, pero son antichinos con datos interesantes que vale la pena tomar en cuenta. Es que hay que ver por todos lados e ir armándose un cuadro. Pero por el momento voy a esperar que alguien encienda el fósforo y explote el polvorín en Asia, porque vamos para allá. Es decir, en este momento los chinos están preparando unos ejercicios militares, otros más en la zona. Un ejercicio que aparentemente, según se sabía, se supo, iban a hacer una invasión a una isla que está a medio camino, más o menos, entre Taiwán y China continental. Casi como un ensayo de invasión a Taiwán. Y Taiwán, que considera que esa isla forma parte de su soberanía, llamémoslo así, mandaron tropas ahí. Y hay despliegues también de efectivos americanos. En cualquier momento va a encenderse el fósforo y eso va a explotar. En cualquier momento. En todo caso, yo antes de entrar al libro les quiero recordar un par de cositas. ¿Quiere vender su casa o departamento ya? Bueno, entonces póngase en contacto con Hey porque está esperando, hombre, por Dios, señora, señor, pues no sea dejado. Póngase en contacto, si usted no se tiene que mover, ahí están los datos, póngase en contacto, el hombre se hace cargo de todo, vende como loco. Lo mismo para encontrarle un buen arrendatario. Lo mismo para tasar su casa, su propiedad, digamos. Lo mismo para administrar sus arriendos, el hombre se las sabe todas. Y no tiene usted que ir a ninguna parte, ahí están los contactos, póngase en contacto con G. Y, amigas y amigos, no olvidéis que en unos días más, menos de una semana, tenemos el Día del Niño, y yo les insisto que no hay mejor regalo que un ajedrez. Recién, antes de empezar a grabar este programa, estuve con un chico, se llama Enzo, es de verdad, está siguiendo el curso, se metió a los cursos. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo estaba ofreciendo unos cursos para adultos, para niños? Bueno, esos cursos ya están andando hace rato. Está feliz el cabro, porque es entretenido. El cabro que ya es listo, se va a poner más listo todavía. Es un gran formador de las funciones cognitivas superiores del ajedrez. ¿Verdad? Así es que entra al sitio Espacio Ajedrez, compre la caja con el ajedrez y las piezas, viene con 3 licencias para entrar al sitio. Compre también, para que sea más entretenido, el reloj electrónico, pero no está obligado, puede comprar las 2 cosas o una de las 2, lo que usted quiera. El reloj electrónico, que se lo he mostrado muchas veces, hace las partidas mucho más interesantes porque los jugadores se van haciendo funcionar el reloj el uno al otro. Y el reloj va en reversa cada vez que hay menos tiempo y uno está ahí pendiente mirando cuánto me queda, caramba. Divertido y entretenido. Hay un autor que ustedes habrán oído nombrar muchas veces, se llama Thomas Mann, alemán. Tiene un montón de obras importantes, pero hay una que, como ustedes ven, yo considero de esas que merecen el empaste, y la mandé empastar, usted ve, un libro chiquitito, se hizo una película en que trabajaba Dick Bogarde, una fantástica película. Una de las mejores versiones del cine de una obra literaria, que generalmente son pésimas las versiones. Pero esta es muy buena. ¿Y qué libro es? La muerte en Venecia, estimados amigos. La historia de un profesor, un académico alemán, gastado, cansado. Fíjense, ya les voy a contar más, pero antes quiero contarles que este libro, esta edición que yo mandé empastar, era de mi señor padre, que ahí tiene el velero que ponía él de... Y es Empresa Zigzag 1930. Este libro tiene, 90 años ya. Sí, pum, 90 años. Entonces les decía, hay un profesor que está medio agotado, que está cansado, que está cabreado, no solo por la pega, sino que como con su vida, y le recomiendan que se tome unas vacaciones y va a Venecia. Estamos hablando, esto ocurre en algún momento a principios del siglo XX, la Venecia de principios del siglo XX, y va a Venecia, va a un hotel, va a ir a la playa, va a descansar. Y en eso, primero en el restaurante del hotel, en el comedor del hotel, lo ve en la mesa por ahí al lado, después lo ve en la playa, a un niño que, no sé, pues de unos 12, 13 años, me imagino, una edad como esa edad indefinida entre niñez y pubertad, por ahí. Es un niño muy bonito. Y el profesor se enamora de este niño. Sí, señor. Pero por supuesto no pasa nada, me adelanto a decirlo al tiro, porque en estos tiempos hay que andarse con cuidado, ¿no? No pasa nada, no pasa nada de eso que usted está pensando. Es un profesor que literalmente se enamora de este niño, que nunca intercambia una palabra con este niño, que nunca toca a este niño, sino que él, para él, es un espectáculo, es el niño que está en la playa, es el niño que vive en el comedor. Y el niño, aparentemente en algún momento, por lo menos así era, yo no me acuerdo exactamente el libro en detalle, el niño se da cuenta que lo están mirando y se pone un poquito posero, un poquito coqueto, se siente admirado. Y la tragedia de este hombre, de estar ahí, mirando, te ven que es un libro muy delgado porque no pasa gran cosa, y se va quedando pegado en Venecia, No les voy a contar el final. No pasa nada. No pasa nada erótico, les insisto. Es un tema muy interesante. Esto que toca, que hoy en día yo sé que es muy difícil tocar estos temas porque por la prevalencia de estos discursos políticamente correctos todo se convierte ahora en pecado. Pero esto de la relación entre un hombre viejo que se enamora o que tiene una relación ambigua con un niño está muy desarrollado también en la Grecia clásica. De hecho, en la Grecia clásica este tipo de relaciones estaban institucionalizadas. No necesariamente había contacto físico en ninguna clase. El niño, el joven, el efebo, se ponía, ¿no?, metafóricamente en manos del viejo que era sabio, que le enseñaba. Y había una relación, ustedes quieren, ambigua, erótica en el sentido de eros, no de carne. Y hay mucha literatura sobre eso también. Bueno, ahora no sé si se atreverán los editores a publicar esos libros. Yo recuerdo uno de André Gide, que trata sobre ese tema, que lo leí hace muchos años. Es un tema interesante. Y este libro está excepcionalmente bien escrito. No le voy a leer ningún párrafo, ninguna línea, creo que con lo que les he dicho debiera despertarles el interés de Muerte en Venecia. Si encuentran la película por ahí en algún sitio de internet, con Dick Bogarde haciendo este profesor, véanla, es realmente fantástica. Y por el momento, eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias por su atención y será hasta mañana miércoles.